Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De septiembre de 1717, en el puerto de Nassau, en la isla de Nueva Providencia. Woodes Rogers, un ex corsario recién nombrado gobernador real de las Bahamas, se paró sobre un barril. Sostenía una carta de George I, rey de Gran Bretaña e Irlanda. Cientos de piratas estaban reunidos frente a él y escuchaban con atención. Sabían que la visita de Rogers al refugio pirata no tenía intenciones sociales. Sin embargo, contrario a todas las expectativas, el nuevo gobernador estaba allí para proponer un trato. George I le ofrecía a los piratas su perdón real. La única condición era que detuvieran sus actividades ilegales. De aceptar, podrían permanecer libres. Pero si se rehusaban, serían cazados y asesinados sin previa advertencia. Los piratas tenían un año para reformarse. Desde la multitud, Edward England, un pirata conocido entre la comunidad, tomó una decisión inesperada. A pesar de haber sido un miembro de la marina mercante quien se convirtió en pirata casi por accidente, decidió rechazar el perdón del rey. Quería entregarse a su nueva vida. Tras varias semanas de prepararse, logró reunir una tripulación. Además, consiguió un barco, una pequeña balandra armada con varios cañones. El nuevo capitán zarpó a inicios de 1718 y se dirigió al este con rumbo hacia su destino en la piratería. Para celebrar el estreno del nuevo videojuego Skull and Bones, descubre las historias de algunos de los más grandes piratas del Océano Índico. Estos crueles corsarios, bucaneros y marineros, sedientos de sangre convertidos en criminales, aterrorizaron y saquearon el mar. Estás escuchando Gangsters of the Seas y estás a punto de darte cuenta que los piratas no nacieron, se hicieron. Episodio 7. Edward England, el pirata abandonado. Edward England nació en Irlanda alrededor de 1685. Al no haber nacido ni en la alta burguesía ni en las clases medias, era tan solo un hombre ordinario. Cuando la Guerra de Sucesión Española se desató, tenía 15 años de edad y, como muchos jóvenes, se convirtió en corsario para pelear contra barcos franceses en el Océano Atlántico. La guerra duró 13 años. Una vez que la paz fue restaurada, Edward England fue uno de los cientos de corsarios y bucaneros que se quedaron sin trabajo. Sin una guerra que pelear o una patente de corso del almirantazgo, atacar a un barco era considerado un acto de piratería. Muchos de aquellos hombres ingleses, franceses y holandeses decidieron continuar, pues preferían convertirse en piratas que estar desempleados. Era el inicio de la edad de oro de la piratería en el Caribe. Edward England se mantuvo en el camino de la rectitud. No quería convertirse en pirata, así que abordó un barco mercante como simple marinero. Al estar basado en Jamaica, el navío en el que trabajaba se había convertido en el blanco de los cientos de criminales que operaban en la región. Mientras navegaba entre islas, la nave fue atacada por el capitán Winter. Parte de la tripulación, incluido England, fueron obligados a unirse a los piratas. Así, sin siquiera saber cómo, el marinero se encontró a sí mismo en la isla de Nueva Providencia, el refugio pirata más grande del Caribe. Conocida como la República de los Piratas, era una base en la que los bandidos del mar podían arreglar sus barcos y abastecerse de provisiones y munición entre viajes. Allí vivían mafiosos reconocidos, como el capitán Hornigold, el líder de la comunidad, Black Sam, y el pirata francés, Olivier Levasseur, apodado Labuz o el Buitre. Estos hombres legendarios se habían agrupado en un grupo llamado The Flying Gang. Edward England se dio a conocer rápido. Por ser valiente y osado, era popular entre los demás piratas. Además, a diferencia de la mayoría de los hombres crueles y sanguinarios sobre la isla, él llamaba la atención por tener un buen corazón y ser misericordioso con sus víctimas. Para England, matar y torturar sin una razón válida no era una opción. Este rasgo de su personalidad asombraba a sus compañeros, pero como England no se metía con lo que ellos hicieran, lo dejaban en paz. En 1716, se convirtió en un verdadero pirata al unirse a la tripulación de Henry Jennings, un corsario convertido en maleante con experiencia en el Caribe. Junto con Jennings, England formó parte de una expedición a las afueras de la costa de Florida. Estaban en busca de un extraordinario tesoro perdido por los españoles un par de meses antes. A lo largo del viaje, los piratas saquearon pueblos costeros para conseguir algunas monedas de oro. Fueron horriblemente crueles con las poblaciones, asesinaron hombres, violaron mujeres y quemaron sus hogares. De nuevo, Edward England sobresalió por rehusarse a practicar tanta violencia, la cual consideraba innecesaria. Durante su misión, los piratas lograron hacerse de 87 mil libras en monedas de oro y plata, lo equivalente a casi 18 millones de euros o dólares actuales. Pero la expedición del capitán Jennings a Florida causó conmoción. El reino de España se quejó con los ingleses y el rey se vio orillado a actuar. Fue entonces que Woodes Rogers, el nuevo gobernador de las Bahamas, le ofreció a los piratas de Nueva Providencia el perdón del rey. El capitán Jennings aceptó y se retiró adinerado a una plantación en una isla, al igual que Benjamin Hornigold. Sin embargo, Edward England se rehusó a tomar la salida fácil y acogió su nueva vida de piratería. Si quería evitar ser atrapado por los barcos ingleses que cazaban a los piratas, tenía que abandonar el Caribe. Así, con la tripulación de su pequeño barco, zarpó hacia el oriente, a la costa africana. Se metió en la boca del río Gambia para acechar a las naves mercantes involucradas en el comercio triangular. Pronto, su primera víctima apareció en el horizonte, el Cadogan, un navío británico dirigido por un hombre llamado Skinner. Varios de los hombres de England reconocieron a Skinner cuando lo invadieron y capturaron a su tripulación. Una docena de ellos había estado bajo su mando durante la Guerra de Sucesión Española y estaba claro que no había sido un capitán muy querido. Después de trabajar para él sin paga y en condiciones difíciles, los piratas se emocionaron de reunirse con él. Uno de ellos exclamó: «¡Ah, Capitán Skinner, es usted! Tengo mucho que agradecerle y ahora he de pagarle con su propia moneda». Los piratas amarraron al capitán en la cubierta del barco y le comenzaron a lanzar botellas vacías. Cuando algunos decidieron llevar aún más lejos la tortura, Edward England intervino. Se rehusaba a permitir que sus prisioneros fueran maltratados. En su lugar, el capitán dio un paso hacia adelante y le disparó a Skinner en la cabeza. Después, dejó ir a los demás prisioneros junto con el navío. 1719 fue el año más prolífico de la carrera del capitán pirata. Capturó a más de una docena de barcos, cada vez sin demasiado esfuerzo y sin perder a muchos hombres. Los almacenes eran completamente vaciados y después las naves eran hundidas, quemadas o se volvían parte de la pequeña flota de Edward. Además, escogió una nueva fragata de entre sus trofeos, la Pearl, con 34 cañones, la cual rebautizó Royal James. Tras varios meses de acción, la flota del pirata comenzó a desgastarse por el uso. Tuvieron que hacer una parada de reparaciones. Entonces, Edward England se ancló en una pequeña ciudad del Golfo de Guinea. Los piratas se pusieron cómodos a lo largo de las varias semanas que tomó restaurar los barcos. Con la intención de pasarla bien, se volvieron cada vez más belicosos. La tensión aumentó todavía más cuando empezaron a violar a las mujeres del pueblo. Los hombres locales estaban molestos y también se pusieron agresivos. La situación escaló hasta que una pelea masiva se desató en tierra firme. Aunque algunos piratas fueron asesinados, la población fue masacrada. Antes de zarpar, los criminales se aseguraron de incendiar casi todo el territorio. Tras su partida, el capitán England hizo que su tripulación votara por el nuevo destino. Tenían que mantenerse alejados del Caribe y ya habían arrasado con los barcos de la costa africana. Así que, naturalmente, decidieron ir aún más hacia el oeste, al Océano Índico. Habían oído hablar de los saqueos piratas de Thomas Dew y Henry Avery y querían tomar una rebanada de los tesoros que circulaban en las aguas orientales. El Royal James y el resto de la flota rodearon el Cabo de Buena Esperanza y entraron en el canal de Mozambique a principios de 1720. Planeaban viajar a Madagascar a través del norte. Cuando llegó a Comoras, al noroeste de Madagascar, Edward England tuvo un encuentro sorprendente. Descubrió los restos del barco de Olivier Levasseur desperdigados sobre las piedras. El pirata francés y parte de su tripulación estaban en la playa. El capitán conocía la reputación del buitre. Al ser un pirata experimentado, Olivier Levasseur era el aliado perfecto. El francés subió a la cubierta y zarpó junto con el escuadrón inglés hacia la costa de Malabar en la India, donde capturaron varias naves. El blanco eran los navíos mercantes que pertenecían al Imperio Mogol y a la Confederación Maratha, pero también atacaban a los europeos, incluso a los más armados. Cuando avistaron un buque de guerra holandés a las afueras de la costa india, los piratas no lo pensaron dos veces. La tripulación holandesa no pudo defenderse de aquellos hombres desbocados, puesto que el barco saqueado de 34 cañones era mucho más grande y poderoso que el propio. Edward England, naturalmente, decidió apropiárselo. Lo rebautizó Fancy, en honor al legendario capitán Henry Avery. A finales del verano de 1720, los piratas vieron un convoy que lucía prometedor, no muy lejos de Comoras. A través de su catalejo, podían vislumbrar dos navíos ingleses y uno que pertenecía a la Compañía Británica de las Indias Orientales. Estaban equipados para pelear, pero sus bodegas debían estar repletas de riquezas. Junto con los tres barcos de su flota, Edward England zarpó hacia sus nuevos objetivos. Sin embargo, cuando vieron la bandera negra, dos de ellos huyeron y lograron escapar. Cassandra, la nave de la Compañía Británica de las Indias Orientales, ahora debía enfrentarse sola a los criminales. Su capitán, James McRae, estaba allí para cazar barcos pirata y no se rendiría sin antes pelear. Había notado que la tripulación de Edward England se dirigía hacia él, así que los primeros disparos fueron lanzados por ambos rivales. Sin embargo, England tenía la ventaja. Su flota era de más de 60 cañones y tenía planeado que su pólvora hablara por él. Una lluvia de fuego cayó sobre la Cassandra. A bordo, el capitán McRae lo daba todo. Ejecutó una serie de maniobras para evadir el diluvio de las llamas. Incluso logró responder. Varios de sus disparos golpearon el Fancy, lo cual dejó su casco en un estado deplorable. A pesar de todo, los piratas dieron la orden de abordar. La tripulación de la Cassandra presenció cómo su barco era invadido por una ola de salvajes. Aunque estaban preparados, no lo podían creer. Ningún combatiente fue perdonado. Quien no se rindiera sería arrojado por la borda o recibiría un corte en la garganta. Muchos hombres perdieron la vida. El grupo de piratas también fue debilitado, pues los marineros ingleses tuvieron buen tino. Volaron balas y espadazos. Poco a poco, los cadáveres de los piratas y de los miembros de la compañía se apilaron en la cubierta de la Cassandra. Tras más de 5 horas de pelear con una violencia inusitada, los piratas lograron recuperar la ventaja. Al ver la cantidad de cuerpos sobre el suelo, el capitán McRae y algunos de sus hombres se dieron cuenta de que habían perdido la batalla. Pero eso no significaba que se iban a rendir. Desesperados, se subieron en balsas improvisadas o se aventaron al agua para huir nadando. Alcanzaron una playa en Anjouan y se escondieron en la jungla. McRae y su tripulación se mantuvieron ocultos entre los árboles espesos durante varios días. Todos estaban heridos, hambrientos y con sed. Cuando ya no pudo esperar ni un momento más, el capitán de la Compañía Británica de las Indias Orientales decidió rendirse frente a Edward England. Regresaron a la Cassandra sobre un bote pequeño y se presentaron a sí mismos como piratas con los brazos en alto. McRae y los ingleses tuvieron suerte. El capitán se mantuvo fiel a sus principios. No asesinaría a sus enemigos sin razón. Aún así, tenía que convencer a su tripulación, quienes estaban listos para atacar a los prisioneros. John Taylor, el antiguo intendente de England, ahora era capitán de su propio barco y quería utilizarlos como ejemplo. Planeaba torturarlos y matarlos después. Edward England utilizó una estrategia peculiar para convencer a Taylor. Sabía que no podría calmarlo si estaba sobrio, así que su solución era simple: embriagar a Taylor. El capitán lo invitó a su cabina y lo alentó a que bebiera hasta perder el conocimiento. La trampa funcionó. 2 horas después, desbalanceado y arrastrando sus palabras, John Taylor anunció que estaba de acuerdo con su capitán. Permitieron que James McRae partiera con vida. Aunque tuvo que entregarle la Cassandra a England, pudo quedarse con los restos del Fancy y los piratas zarparon. Como por milagro, el capitán McRae logró regresar a la India a bordo del desastre que era el Fancy. Una vez allí, no tardó en compartir su historia con las autoridades. En una carta para el rey, relató todos los abusos que habían cometido los piratas. Las cabezas y brazos cortados, los cadáveres apilados en la cubierta de su barco. La noticia se expandió a toda velocidad. Edward England y su flota pirata ahora tenían un blanco encima. Unas semanas más tarde, cuando abordó un barco inglés, Edward England se enteró de que lo estaban persiguiendo. Su tripulación estaba furiosa y lo culparon por su compasión hacia McRae. Si el capitán lo hubiera matado, no los estarían buscando todos los navíos de la Compañía Británica de las Indias Orientales. John Taylor propuso una votación para quitar al capitán de su puesto. Como es lógico, le quitaron a Edward England el control de la Cassandra. Aún peor, lo abandonaron en una playa en la isla Mauricio con 3 marineros más. Los dejaron en la orilla con provisiones suficientes para pocos días, abandonados a su suerte e indirectamente condenados a morir. Pero Mauricio tenía muchos recursos. Los 4 hombres cazaron y pescaron su comida. Utilizaron los restos de las casas de la antigua colonia abandonada por los holandeses para construir un bote pequeño. Contra todo pronóstico, sobrevivieron y lograron salir de allí. 4 meses después de haber sido abandonados en la isla desierta, los marineros llegaron a la bahía de Saint-Augustin en Madagascar. Edward England había perdido todo. Ya no tenía ni un barco ni ningún tesoro. Le habían cortado una de sus extremidades y ya no podía unirse a ninguna tripulación. En lugar del mar, recorrió las tabernas, viviendo de las limosnas de los habitantes del refugio pirata, hasta que el destino lo alcanzó. En 1721, Edward England murió de una enfermedad tropical, destituido y en completo anonimato. Gracias por escuchar Gangsters of the Seas, un podcast de Ubisoft, producido por Paradiso Media.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.